Feliz sábado, pueblo de Dios. Dígale al que está al lado suyo que Dios te bendiga. Dígale al que le queda al otro lado que el Señor sea contigo. Nos alegra de poder tenerles en este momento una vez más, abriendo juntos la palabra del Señor y recibir este nuevo sábado. Para mí es un privilegio muy especial poderlo recibir aquí en Guatemala. Reciban saludos de mi esposa Menchi, de Laura, nuestra hija de 15 años, y también de Gabriela, que es el huracán categoría 5 de la casa, que acaba con todo lo que aparece. Pero gloria a Dios, que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, libro de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11, encontramos la porción bíblica para esta noche y vamos a descubrir ¿qué mensaje tiene Dios para la juventud en Guatemala? ¿Qué mensaje tiene Dios para las familias de Guatemala? ¿Y qué mensaje tiene Dios para la iglesia adventista en Guatemala? Dice el texto bíblico a partir del verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El gran problema que tiene el lector de la Biblia al leer el capítulo 11 del libro de San Juan es que no le da la importancia a lo que está pasando en el capítulo 11 porque no entiende lo que dice el verso 1. La mayoría de nosotros, la Biblia no fue escrita en español, sino en griego, en arameo, en hebreo, y el español es más limitado cuando uno traduce la esencia real de lo que está diciendo el texto. Porque cuando usted lee el verso 1, dice, Lázaro, el hermano de María y de Marta, su hermana, estaba enfermo. Pero nosotros, los hispanos, todas las enfermedades las metemos en la misma batidora. Si alguien tiene cáncer, está enfermo. Si alguien tiene el virus del SIDA, está enfermo. Si alguien tiene una infección en el oído, está enfermo. Si alguien se le entierra una uña, también está enfermo. Por lo tanto, si alguien tiene gripe, también está enfermo. Y todas las enfermedades las ponemos en el mismo lugar. Pero el texto bíblico no está diciendo solamente que Lázaro está enfermo. La traducción más cercana sería, Lázaro, el hermano de Marta y María, tenía una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte. Por lo tanto, Lázaro no solamente está enfermo, Lázaro se está muriendo. Y cuando uno se está muriendo, uno hace cualquier cosa por salvarse. Cuando el ser humano se da cuenta que está más de aquel lado que de este lado, gente que nunca había querido saber de la medicina, gente que nunca quería saber de los procedimientos y la cirugía, se entrega a esos procesos porque se da cuenta que si no lo hace, se muere. Yo sufrí de la peor enfermedad que puede sufrir un ser humano. No fue de cáncer. Tampoco fue de SIDA, por si acaso. Para mí la peor enfermedad que existe se llama asma. Y es cuando usted anda buscando aire y no lo encuentra. Mire, mi adolescencia fue terrible. Tenía que andar con abrigos y todo el mundo en verano. No me dejaban ir a la playa porque si me mojaba tenía que ir de la playa para el hospital. Tenía que andar con gorras puestas. Y era extremadamente, si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es su comida favorita? El caldo, porque eso es lo único que le dan en el hospital a uno. Y yo todo el tiempo estaba en el hospital con la misma situación, con asma. Y llega un primo de mi papá y le dice a mi papá, Rafaelo, ¿tú quieres que el muchacho se sane del asma? Claro, ¿qué padre no quiere que el hijo se le sane de asma? Y le dice, mira, si tú quieres que él se sane de asma, dale limón con sal. Y papi me ajustaba limón con sal. Viene una hermana de la iglesia. Usted sabe que hay hermanos en la iglesia que son médicos naturalistas. Y le dice, Australia, ese muchacho no se va a sanar con eso. Dale limón, sal y cebolla. Y mami me tenía como ratón de laboratorio y me daba limón, sal y cebolla. Y cebolla. Luego viene un vecino de la casa y le dice a mi mamá, Australia, ese muchacho no se va a sanar con eso. Dale limón, sal, cebolla y una planta que eso sabe a persecución. Se llama sábila. Y ahí venía mami y me daba limón, sal, ¿qué cosa? Cebolla y sábila. Y entonces viene un tío de mi papá, que él está vivo, porque yo no le he orado al Señor para que lo mande a buscar. Le dice a papi, Rafaelo, dale limón, sal, cebolla, sábila, escuche esto. ¿Usted sabe lo que bota la madera cuando uno la cepilla? Aserrín, dale 2 cucharadas de aserrín. Hermanos, yo he llegado a la conclusión, Pastor Borg, que si no me mató el tío de mi papá, no me mata nadie. Imagínense, hermanos, ¿por qué mis padres hacían eso? ¿Porque querían que yo me muriera? ¿Porque querían darme madera para que yo me sanara? No, es porque se daban cuenta que la enfermedad que tenía me estaba matando, queridos. Y hay mucha gente aquí esta noche que quizás no sufre de asma, no tiene que buscar el aire, pero se está asfixiando en la iglesia. Porque se da cuenta que solamente está ocupando un banco en la iglesia. Hay gente que sabe que tiene la bendición de Dios, la autoridad de Dios para hacer cosas por Dios y no lo hace y se queda y se ha convertido en otra persona más del montón en la iglesia. Por lo tanto, el único que está enfermo no es Lázaro. Hay muchos enfermos que están aquí. Dígale al que está al lado suyo, no te me pegues que estás enfermo, dígaselo. El texto bíblico dice que Lázaro, el hermano de Marta y María, tenía una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte. Ahora, María y Marta, que eran 2 devotas cristianas de la iglesia, se dieron cuenta que la única solución para su hermano Lázaro era que el Dios sanador viniera donde ellos. Si usted no sabía, Lázaro tenía 2 familias, Jesús tenía, perdón, 2 casas de confianza. En esas 2 casas de confianza, el Señor iba a la casa de ellos. Una de esas casas era la casa de Marta y de María, su hermana, y de Lázaro. La otra casa, para aquellos que hablan tan mal de la suegra, era la casa de la suegra de Pedro. Para que usted vea que Jesús también ama a las suegras. Yo también amo a la mía, vive a 50,000 kilómetros de mi casa, pero la amo. Y dice el texto bíblico que en esas 2 casas, la casa de Marta, de María y de Lázaro, allí el Señor iba a la casa. Y cuando el Señor iba a la casa, el Señor venía como y subía los pies en los muebles. Quizás tenía una toalla que decía, I love you, Jesus. El Señor quizás se comía los chuchitos en la casa de Marta y de María. El Señor posiblemente iba a la casa de Marta y María y sacaba los tortrits y se los comía también allí. Porque él tenía confianza en esa casa. Y por eso cuando usted lee el verso 3, dice el texto bíblico del capítulo 11 lo siguiente. Las hermanas de Lázaro le mandaron este mensaje a Jesús. Señor, he aquí el que amas se está muriendo. Y lo interesante no es solamente el mensaje que le dicen, no le dicen, mira, Lázaro, el amigo tuyo, donde tú te comes el, ¿cómo se llama? El pepián, ese mismo. Donde tú te comes el pepián, Lázaro, el amigo tuyo, donde te hacen las tortillas, donde te hacen los frijoles mojados, salteados o parados. No dice eso, dice el que tú amas se está muriendo. Y yo quiero darle una buena noticia esta noche. No importa qué se está muriendo en la vida tuya, el que tú amas te va a levantar y te va a otorgar la victoria. El texto bíblico dice, queridos, verso 4, cuando viene el mensajero que viajó 2 días para llegar hasta donde estaba Jesús, llega donde el maestro y le dice, maestro, mira, Lázaro se está muriendo. Y Jesús dice en el verso 4, díganle a Marta, a María y a Lázaro, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique en ella. Olvídese de todo lo que su servidor ha mencionado hasta ahora, pero no se olvide de esto. No se preocupe por su enfermedad, no se preocupe por sus crisis financieras, no se preocupe por su situación de depresión, no se preocupe por cómo está su matrimonio o su noviazgo, no se preocupe de cómo está la iglesia, preocúpese de que Jesús, el que amas, te va a mandar este mensaje. Tranquilo, no te preocupes, tu dolor, tu enfermedad será para que el Hijo de Dios se glorifique en ella. Entonces, querido, no se preocupe por sus lágrimas. Cuando llegue Jesucristo, llegará la victoria. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora mire esto. Dice el verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a María y a su hermana. Ya reconocemos que Marta, María y Lázaro amaban a Jesús. Ahora Jesús confirma, yo también amo a Marta, a María y a Lázaro. Cuando Menchi me enamoró, mi abuelo me enseñó lo siguiente. Antes de tú tirarte en el agua, verifica cuán profundas son las aguas primero. Y un día estoy en la plataforma, sentado allí esperando. Menchi siempre se sentaba en el tercer o cuarto banco de este lado, cerca del piano. Y yo estoy en la plataforma y comienzo a mirar desde aquí, sentado, para que ella no se dé cuenta. Y miro, Dios te bendiga, feliz sábado, qué gusto verle, pastor, bienvenido. Y miro a Menchi y digo, ay, mira, me está mirando. Pero fue la primera vez. Tengo que confirmar ahora si las aguas son profundas de verdad. Y le digo a José Luis, que era el pianista, Dios te bendiga, José. Y comienzo a devolverme otra vez, feliz sábado, qué bien tocaste, Norma, feliz sábado. Y digo, ay, me sigue mirando todavía. Porque uno quiere confirmar si la otra persona está interesado como yo estoy interesado. Hemos compartido, Menchi y yo, seminarios matrimoniales en Estados Unidos y otros países. Y nos damos cuenta que a veces la esposa ama al esposo un 89% y el esposo un 48%. Eso no es un matrimonio balanceado. A veces el esposo se sacrifica por la doña un 94% y la señora cocina un 36% porque está viendo la novela La Usurpadora y La Viuda de Blanco. Entonces, eso no es amor genuino. Pero el texto confirma que Marta, María y Lázaro amaban a Jesús y el verso 5 confirma que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ahora viene el problema. Después de cada versículo 5, ¿qué hay? Lea el verso 6. Cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Si él es amigo de Lázaro, de Marta y de María, ¿por qué no salió inmediatamente por allá y se quedó 2 días más? Y yo me quedé con ese dolor en el corazón y esa curiosidad y me pregunté, ¿qué se quedó Jesús haciendo esos 2 días? Le pregunté al comentario bíblico tomo 5, que es el que narra la historia de los evangelios. Le pregunté a la doña, que es la señora White. Le pregunté a pastores, le pregunté a evangelistas, le pregunté a teólogos. ¿Qué se quedó Jesús haciendo esos 2 días? Le pregunté a Josefo, que es uno de los historiadores que presenta lo que dice, lo que era la historia en el tiempo bíblico. ¿Sabe qué descubrí que se quedó Jesús haciendo esos 2 días? Turisteando en Guate. Y me dice, pero señor, si se está muriendo tu amigo, ¿por qué no sales para allá? Porque había un rumor en Guate que Jesús sabía. ¿Cuál era el rumor? Que al tercer día todavía una persona podía levantarse de la tumba. Y Jesús dice, no voy a llegar el tercer día para que no digan que se levantó por el rumor. Voy a llegar el día cuando todo el mundo sabe que es imposible que se levante. ¿Qué día llega Jesús? Hay un matrimonio aquí esta noche que ya siente que ya no es necesario que Jesús venga porque ya se enterró tu matrimonio, ya se murió el romanticismo, ya no hay palabras bonitas. Hay algún joven aquí esta noche que ha estado enterrado en la pornografía, ha estado enterrado en la frialdad espiritual, está más pendiente a si J-Lo se vuelve a casar con Mark Anthony y no a la gloria de Dios. Quizás tu vida espiritual ya no tiene ningún sentido y te pregunta, pastor, ¿a qué viene Jesús a mi casa si ya todo está como muerto? Dice el texto bíblico que Jesús le dijo a los discípulos, Lázaro, vamos para su casa, que él duerme. Y se le ocurre a uno de los muchachos, bueno, si duerme es que se está mejorando. Y dice el Señor, que se da cuenta que ellos no están tomando en cuenta lo que Jesús está diciendo. Le dice, señores, Lázaro se murió, a Lázaro le bajaron el breaker, Lázaro colgó los tenis, Lázaro le dieron un shutdown y se fue. Él no está durmiendo nada, se murió. Y querido de Dios,
los discípulos dicen, ¿a qué vamos para allá si ya se murió? Yo he escuchado esa historia mil y una vez. Pastor, ¿a qué viene Jesús para mi casa si ya mis hijos están lejos de Dios y de la iglesia? Pastor, ¿a qué viene Jesús para mi iglesia si ya mi iglesia está muerta? Pastor, ¿a qué viene Jesús para mi matrimonio si ya no hay ninguna esperanza y solamente se ve la piedra del divorcio? Hermano de Dios, cuando Jesús llega, lo que está muerto se levantará. El texto bíblico lo declara. El problema es que nosotros ya no le creemos a Dios. Le creemos más a Walter Mercado, que dice que todo se resuelve con mucha, mucha paz y mucho amor. Ese es el problema de nosotros. Escúchame, ya la gente no le cree a Dios. Y la palabra de Dios dice que no importa lo que el hombre diga, la última palabra no la tienen los médicos. La última palabra siempre la tendrá Cristo Jesús. Ahora lea el texto, capítulo 11. Dice el texto bíblico en el versículo 17, llegó Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido para consolar a la familia. Verso 20, Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, verso 21, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a repetir otra vez. Marta dice, Señor, si hubieses estado aquí. Óigame, cuando Marta dijo eso, a mí se me prendieron las orejas. A mí se me metió una incomodidad. Que si yo hubiese encontrado a Marta en una esquina, le muerdo aunque sea una oreja. Porque me molesté con Marta. No por lo que ella dijo, porque déjeme confirmarle esto. Lo que Marta le está diciendo al Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no se muere, no es un favor. Ella le está reclamando a Jesús. Y yo digo, pero venga, ¿qué se piensa esta? Reclamándole al Dios Todopoderoso. Si tú hubieses estado aquí, yo me imagino a Marta, guatemalteca al fin, diciendo, yo te mandé a buscar a ti hace 4 días, ahora es que tú vienes. Imagínense, queridos. El texto bíblico declara que Marta le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se muere. Y yo dije, pero ven acá, ¿qué se piensa esta chapinés? Y dice el texto, escuche. ¿Sabe por qué me molesté con Marta? No por lo que ella dijo. Porque si Dios fuera el centro del noviazgo tuyo, las cosas serían diferentes. Porque si Dios fuese el centro de la iglesia tuya, las cosas serían diferentes. Porque si Dios fuera el centro del matrimonio tuyo, las cosas serían diferentes. Yo reconozco que lo que Marta dijo es cierto. ¿Sabe? Pero yo no me molesté por lo que dijo. Yo me molesté por quién lo dijo. ¿Sabe por qué me molesté con Marta? Ella le reclama al Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se muere. Pero el Señor fue a su casa y ella por estar preparando unos frijoles salteados, parados, mojados, no sé qué, no le puso atención al Señor. Se quedó en la cocina. Jesús fue a su propia casa y ella no le prestó atención. Y yo estoy seguro que Dios ha preparado este congreso de GYC aquí en Guatemala. Ha hecho la inversión, ha motivado gente para que haga este congreso. Y hay gente que el lunes se atreve a decirle al Señor, yo te mandé a buscar hace 4 días y tú no viniste, pero te trajo al congreso y no le hiciste caso. Te trajo al congreso para sanarte y te hiciste el loco y pensaba que el congreso era para buscarte a la mujer de tu vida, cuando realmente lo que quiero es consagrarte, restaurarte y bendecirte. Entiendo lo que está diciendo el texto. Oh, pastor, hay un congreso de jóvenes y la mayoría preguntaba, ¿y van a ir las muchachas? Y después dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se muere. Pero el Señor te preparó el congreso, el Señor ha ido a visitarte en la casa y por estar posteando fotos en Facebook no le has puesto atención, por estar poniendo fotos en Instagram o estar chismeando por Twitter, y no le prestas atención al Señor, pregunto, ¿pasa eso o no pasa? Y Jesús le dice a Marta en el verso 22. Dice, no, y Marta dice en el verso 22, pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. ¿Qué es lo que Marta está diciendo? Marta está diciendo, me enteré que en Marcos capítulo 6 había una mujer que venía un hombre que tenía a su hija de 12 años llamado Jairo, y que entonces esa hija de 12 años, tú sin conocerlo, le levantaste a la hija. Me enteré también que había una viuda saliendo con su único hijo de Naín, y tú le sanaste y le levantaste al hijo. Lo que más te está diciendo, levanta a mi hermano. Y mire lo que dice Jesús en el verso 23. Tu hermano, ¿qué dice ahí? Resucitará. Y mire lo que contesta la loca de Marta. Lea el versículo 24. Dice el verso 24. Y Marta dijo, yo sé que cuando tú vengas en gloria, mi hermano se levantará. Ese es el gran problema que tiene el ser humano. Dios le dice, te voy a restaurar este fin de semana. Te voy a bendecir este fin de semana. Voy a romper las cadenas que tenga este fin de semana. Sí, Señor. Yo he escuchado en los sermones del pastor Bor que cuando tú vengas en gloria, yo voy a ser libre y seré restaurado y una nueva criatura. Eso no es lo que te estoy diciendo. Te voy a levantar ¿cuándo? Ahora. Estaba predicando en Oklahoma. Oklahoma es famoso por tres cosas. Número uno, famoso por los tornados. Número dos, famoso porque la sede mundial de una tienda muy conocida en Estados Unidos, se llama Walmart, tiene la sede, la oficina central ahí. Y Oklahoma también es famoso porque las granjas de pollo más grandes de Estados Unidos están en Oklahoma. Casi todo el pollo que se consume en Estados Unidos, las granjas están ahí. Y yo llego a la iglesia de West Zion en Oklahoma con el pastor Wagner Silio para comenzar a predicar una semana de domingo a sábado. Y ese domingo en la noche, al final del tema, me dice una señora, pastor, por favor, ore por mi esposo. Yo lo he invitado para venir a la iglesia y él no quiere venir nunca a la iglesia. Ayúdeme a orar, pastor. Pero se tragaba las lágrimas esa mujer. Yo dije, Señor, hay que hacer algo por esta señora. Y le digo, mire, señora, ¿usted sabe seguir instrucciones? Me dice, sí, pastor, yo sé seguir instrucciones. Hágame un favor. Váyase a su casa y dígale al muñeco suyo, o sea, al marido. Dile, mira, muñeco. Esta semana hay un pastor dominicano que va a estar predicando en la iglesia. Y yo quiero que tú vayas conmigo mañana a la iglesia. Si tú vas conmigo mañana a la iglesia, nunca más te voy a invitar a la iglesia. Y le digo, doña, vaya y dígale eso al muñeco. Y me dice la señora, pastor, ¿y si él viene ese día y no pasa nada? Digo, cállese la boca, eso no le importa a usted. Porque la gente quiere hacer el trabajo de ellos y también quiere hacer el trabajo de Dios. Y me dice, pero pastor, ¿qué hago? Se va la doña, le habla al muñeco, le dice, mira muñeco, hay un pastor dominicano que va a estar predicando en la iglesia esta semana, me gustaría que tú me acompañaras mañana, si vas conmigo mañana, nunca más te voy a invitar a la iglesia. Y el hombre vio los cielos abiertos y dijo, voy a salir de esta mujer, me voy a sacrificar una noche, pero ya nunca más vas a poder invitarme a la iglesia. Y ahí estaba el hombre en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto un toro? El esposo de la vaca, ese. ¿Cuántos le han visto la cara al toro? Déjeme ver. Esa misma cara tenía el hombre. Yo predicando allí y el hombre así, como diciendo, ¿cuándo es que el flaco este va a terminar? En el momento de la invitación, sube la persona a cantar, invito a las personas a venir al frente, la señora está parada allá atrás a la expectativa de lo que va a pasar, pasa mucha gente al frente y el toro se queda sentado. Termino de orar, cuando abro los ojos que digo amén, está la señora parada al frente y solamente me hace así. Como diciéndome, ¿y ahora? Y viene la señora, prendía, y me dice, pastor, yo sabía que él no iba a venir, que él no se iba a parar. Y ahora, pastor, era la única noche. ¿Y qué voy a hacer ahora, pastor? ¿Y no va a querer volver? ¿Qué hago? Le digo, cállese y váyase. Deje que Dios sea Dios. Se monta la señora en el carro. Le dice el toro, que diga el caballero. Le dice, ¿tú vas a seguir viniendo a la iglesia? Sí, yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Mira que salió en la noticia que están atracando a la gente. En Oklahoma las casas están muy distantes. Que están atracando a la gente. No es bueno que tú salgas de noche. No, que me atraquen si quieren, pero yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Y le dice el toro, yo te llevo mañana. Ahí estaba el toro el lunes. Ahí estaba el toro el martes. Con la misma cara. Ahí estaba el toro el miércoles. Ahí está el toro el jueves y viene el pastor con el toro al final del tema y me dice, pastor, el caballero quiere hablar con usted en privado. Si ustedes quieren, utilicen mi oficina para que hablen ahí. Yo digo, no, no, pastor, tranquilo. Nosotros nos vamos a sentar aquí en el frente. ¿Usted cree que yo me voy a meter solo con el toro en una oficina? ¿No? Yo me quedo aquí en el frente, que cualquier cosa, si el toro me quiere torear, entonces el equipo SWAT, que son los diáconos, me lo quitan de encima. Y me dice el toro: pastor, yo he venido toda esta semana, he escuchado palabra de Dios, reconozco que Dios me está llamando y que Dios quiere transformar mi vida. Y me dice: yo quiero bautizarme en la iglesia. Le digo: ¿qué, toro? Que diga, caballero, que tú te quieres bautizar en la iglesia. Le digo: mira, tu esposa ha llorado por ti, que eso da pena. Mira, yo no le diga nada a tu esposa. Yo voy mañana para tu casa a las 9 de la mañana. Y allá me aparezco en la casa a las 9 de la mañana. Y dominicano al fin, me aparezco todo sabroso. Me le paro en la puerta y le digo: doña, ¿usted cree en Dios? Y dice la señora: sí, pastor. Doña, ¿usted cree en los milagros de Dios? Sí, pastor. Doña, ¿usted cree que Cristo vive? Sí, pastor. Y le digo: tu muñeco se bautiza mañana. Y esa mujer le brincó arriba el muñeco y dándole besitos por todos los lados, en la calva y todas las cosas. Y oiga lo que decía la señora: yo sabía, señor, que tú me ibas a contestar. Y yo decía: sí, sí, seguro, seguro. Escúchame. Y le dice el toro, que diga el hombre a la doña, le dice: mi amor, estoy tan entregado para las cosas de la iglesia que hablé en mi trabajo y le dije, él trabajaba en una granja, hablé en mi trabajo y le dije que ya yo no voy a trabajar más en sábado, que si ellos quieren que me boten del trabajo, pero yo me quedo con Jesucristo. Y dice la doña: ¿y tú eres loco? ¿Y de qué vamos nosotros a comer mañana? Y le digo: doña, pero usted está loca. ¿Cómo usted va a cambiar a Jehová por una pluma de pollo? Porque la gente le pide cosas a Dios y luego no está listo para recibirlo. El Señor le dice a Marta: voy a levantar a tu hermano ahora. Y Marta dice: sí, la Biblia dice, en YouTube escuché un sermón, que cuando tú vengas, tú vas a levantar a mi hermano. Querido de Dios, no importa cómo esté tu iglesia ahora mismo cuando tú regreses el lunes. No importa cómo esté tu matrimonio cuando regreses el lunes. No importa cómo está tu familia cuando regreses el lunes, tus hijos que están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Jehová te dice aquí y ahora: lo que está muerto, yo lo voy a levantar. Escúchame. Y dice Jesús a Marta, verso 25: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido, si la Biblia no existiera y solamente existiera ese texto bíblico, yo hoy sería pastor de la iglesia, yo hoy sería adventista. Es impresionante lo que el Señor te dice: no te preocupes por lo que se está muriendo, por lo que se murió. Lo que está muerto, el Dios de los adventistas lo puede levantar. Viene María con el mismo cuento: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se muere. Y le dice el Señor a María: ¿dónde le pusisteis? Y María contesta: ven y ve. Cuando Jesús viene y ve en la tumba a su amigo, dice el texto bíblico que Jesús, verso 35, lloró. El texto bíblico declara que Jesús lloró. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús viene y ve cómo está la familia de nosotros, lo único que le queda es llorar. Cuando Jesús viene y ve y revisa el historial de los sitios web que visitamos en el internet, lo único que le queda es llorar. Cuando Jesús viene y ve cómo lo adoramos, a él lo único que le queda es llorar. Cuando Jesús viene y ve cómo la juventud, que es el ejército actual de la iglesia, está viviendo, lo único que le queda es llorar. Y dice: y Jesús lloró. Y luego dio esta orden: quiten la piedra. Y Marta, que es especialista en apariencias, dice: no, señor, un momentito, no quiten la piedra, porque mi hermano hace 4 días que está ahí y ya hiede. Yo no quiero que recuerden a mi hermano por el mal olor que sale de la tumba. Deja que la gente tenga un bonito recuerdo de cuando comía con él, las fotos que han publicado en las redes. Yo no quiero que quiten la piedra porque mi hermano ya hiede. Y queridos de Dios, tengo que reconocer que no importa el perfume que usted use, cuando usted está lejos de Dios, ya huele mal. Hay gente que sonríe, que dice: Dios te bendiga, que el Señor sea contigo. Y más que una sonrisa, lo que le sale es una mueca, porque ya Dios no está. Mi papá era el primer anciano de la iglesia. Mi mamá la directora de escuela sabática. Mi hermano el director de jóvenes. Yo era el director de ministerio personal. O sea que la junta la hacíamos en mi casa prácticamente. Y un viernes en la noche, dice mi papá: íbamos matándonos en el carro. Mi mamá, que se hace una cosa que se hace en la dama, que parece la Torre de Babel, creo que se llama chongo aquí. Y duró muchísimo para salir. Mi papá le echaba la culpa a mi mamá le echaba la culpa a mi hermano me echaba la culpa a mí. Escúcheme, el primer anciano, la directora de escuela sabática, el director de jóvenes y el director de obra misionera matándose en el carro, viernes en la noche. La iglesia queda en la calle 7 de Las Colinas, esquina 4 de Tierra Alta, a la mitad de la subida. Estamos llegando a la calle, a la esquina de la calle 7 para subir hacia la calle 4 y llegar a la iglesia. Y cuando estamos llegando, los cuatro matándose, dice mi papá, ¡cállense! Que estamos llegando a la iglesia. Y usted hubiese visto la familia de nosotros, sido de los diáconos, nos hubiese visto, Dios te bendiga, feliz sábado, el Señor sea contigo. Nadie quería montarse en el carro con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando quitan la piedra, la gente se da cuenta que ya hiedes. Mi pregunta es, ¿a qué hueles tú esta noche? ¿Hueles a gloria o hueles a pecado? ¿Hueles a gloria o hueles a pasado? ¿Hueles a gloria o hueles a dolor y malas decisiones? ¿A qué tú hueles esta noche? Yo solamente quiero decirte en el nombre del Señor, no importa lo que tú huelas, Jehová tiene un perfume de bendición para nosotros. Quitan la piedra, y cuando quitan la piedra, dice el texto bíblico lo siguiente. Jesús se para frente a la tumba. Allá dentro hay muerte. Aquí afuera está el dador de la vida. Allá dentro hay oscuridad. Aquí afuera hay luz. Allá adentro hay malos olores. Aquí afuera está el Dios de la bendición. Y dice el texto bíblico que Jesús se para allá afuera y dice, Lázaro, ¿qué cosa? Ven fuera. Y esto es lo interesante del texto bíblico. El texto declara que Lázaro, que tenía 4 días en la tumba, escuchó la voz de Jesús. Y allá adentro en la tumba, ese mismo Lázaro, ahora tiene un problema, el mismo problema que tienen los adventistas del séptimo día, el mismo problema que tienen las iglesias de hoy en día, el mismo problema que tienen las personas que buscan de Dios, el mismo problema que tienen los jóvenes de Guatemala. Y es este, ¿cómo puedo salir de la tumba cuando las vendas de mi dolor, cuando las vendas de mis malas decisiones, cuando las vendas de mi pecado me tienen encadenado? Querido de Dios, hay gente aquí esta noche que el enemigo lo ha vendado con el dolor, que el enemigo lo ha vendado con malas decisiones, que el enemigo lo ha vendado con tristezas, que el enemigo lo ha vendado con una situación de infidelidad en el matrimonio, que el enemigo lo ha vendado con un noviazgo que dejó de ser noviazgo y se convirtió en fornicación. Y todo el mundo tiene que reconocer que en algún momento de la vida las vendas te han inmovilizado. Y toda la gente se pregunta, ¿por qué mi iglesia no crece? Pero si los miembros están encadenados. ¿Por qué mi vida no mejora si las finanzas te tienen inhabilitado? Y la gente llega a la conclusión y es esta, no importa que Jesús me llame, no puedo salir de la tumba. ¿Será que hay alguien esta noche que sabe lo que es estar vendado por el pecado? ¿Que sabe lo que es derramar lágrimas porque no puedes salir de tu tumba? Que sabe lo que es experimentar, querer ser mejor, soñar con ser mejor cristiano, orar, ayunar, ir a los congresos de GYC, buscando que Dios me bendiga, buscando que Dios me ayude, buscando que Dios borre mis lágrimas, buscando que Dios me dé la oportunidad de tener un nuevo comienzo con Cristo. Pero cuando abro mis ojos, mi realidad me dice que las vendas me tienen inhabilitado. Qué triste la vida de una iglesia que solamente se ha convertido en un programa de actividades y no en un programa para salvar gente. Qué triste las juntas de iglesia que se reúnen solamente para resolver los chismes y los bochinches de los santos y no para hacer planes de salvación, de ayuno, de búsqueda incesante del Dios del cielo. Qué triste la vida de un matrimonio que ya hace mucho tiempo que dejaron de ser pareja y ahora son compañeros de casa. Qué triste la vida de un joven que ahora se da cuenta que por más que quiera soñar, sus vendas te tienen inhabilitado. ¿Se da cuenta? ¿De qué me sirve que alguien quite mi piedra si no puedo salir de mi tumba? ¿De qué me sirve que alguien me ayude si no puedo salir de mi tumba? Ahora mire lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que saque que Lázaro escucha al Dios del cielo. Léalo conmigo. El capítulo 11 del libro de San Juan dice el texto bíblico lo siguiente. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron: mira a Jesús llorando. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, dijo: quiten la piedra. Señor, no la quites, ya lleva 4 días allí. Y Jesús le dice en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, amado joven, que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, amados líderes de iglesia, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces no te preocupes por tu piedra, no te preocupes por el olor que tú tengas, créele al Dios del cielo. Y dice el texto, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Ahora lea el texto conmigo. Dice el versículo 43 que cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, verso 44, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, desde la cabeza hasta abajo. Lo que está diciendo el texto bíblico es: Lázaro no se quitó las vendas para salir. Y este es el tremendo error que estamos cometiendo en la iglesia. Queremos que la gente se quite las vendas y luego venga a la iglesia. Si se la puede quitar, ¿para qué yo necesito la iglesia? El texto está diciendo: ven como tú estás, que el Dios Todopoderoso, el Dios que es la resurrección y la vida, el Dios que viene a tu tumba, Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se llama tu venda? Yo no sé. Yo solamente sé que Dios te dice: como tú estés, ven que yo me voy a encargar de darte la victoria. Ahora mire esto. El verso dice: y el que estaba muerto salió vendado desde la cabeza hasta los pies. Y si él sale vendado, entonces yo me hice esta pregunta: si él salió atado todavía como lo metieron, ¿cómo fue que Lázaro salió de la tumba? Y el éxito, la bendición de la vida espiritual, es que usted entienda esta parte. Si usted entiende esta parte, Guatemala será diferente en el nombre de Jesucristo. Si usted entiende esto que le voy a decir ahora, tu vida será diferente en el nombre de Jesucristo. Si tú escuchas, asimilas y hace tuyo lo que está diciendo el texto bíblico, cuando Jesús se pare frente a tu tumba, créele a Él. Él te está llamando, Él sabe tu dolor, Él sabe cuál es el olor que tú tienes. Entonces cuando Él te diga: amada juventud de Guatemala, sal fuera, sal como estás. Y escucha esto, yo descubrí en el texto bíblico cómo fue que Lázaro salió. La Biblia dice: el que estaba muerto salió vendado desde la cabeza hasta los pies. ¿Sabe cómo fue que Lázaro salió de la tumba? ¿Sabe lo que tú necesitas para que el Dios del cielo se glorifique en la vida tuya? Tú tienes que dar un salto de fe. Señor, pero mi vida está vacía, da un salto de fe. Señor, pero mi matrimonio está mal, da un salto de fe. Señor, pero mi iglesia se está cayendo en pedazos, da un salto de fe. Y te vas a dar cuenta que con el salto de fe, la gloria de Jehová estará con nosotros. Ahora escucha lo siguiente. Dice el texto bíblico que cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús dijo estas palabras: desátenlo, ¿y qué cosa? Y déjenlo ir. Y a mí me impresiona esa porción bíblica. Desátenlo. ¿Por qué no lo desató Jesús? ¿Por qué Jesús no le rompió las vendas adentro en la tumba? Porque hay un gran privilegio que Dios le da a su iglesia. Y el privilegio que Dios le da a su iglesia es de liberar al pecador y otorgarle la libertad en el nombre de Jesucristo. Si esta noche, amado joven, tú pides la libertad del cielo, si esta noche, amada familia, tú pides la libertad del cielo, si esta noche le crees a Dios y das un salto de fe, y el Dios Todopoderoso te bendice, te restaura, te libera y te otorga su bendición, entonces te está diciendo: te estoy dando autoridad para que liberes a otros en el nombre de Jesucristo. Te estoy dando la oportunidad y el privilegio de que otros puedan sentirse libres por la gloria de Dios. Entonces, esta noche, tú debes entender lo que el texto dice. Dios está llamando a la juventud de Guatemala para que hoy, de este congreso, de este fin de semana, la nueva semana que comience, tú puedas ir con la autoridad de Dios a liberar tu iglesia. Tú puedas ir con la autoridad de Dios a liberar a tus amigos de la escuela. Tú puedas usar tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram para decirle al mundo: soy libre en el nombre de Jesucristo. La pregunta es, ¿te atreves a dar un salto de fe? La pregunta es, ¿te atreves a creerle a Dios? ¿Te atreves a entender que el Dios del cielo te está llamando para sacarte de tu tumba? Estaba predicando en la Universidad Adventista en Medellín, Colombia. Y una pareja de esposos vino a conversar conmigo. Me dice: pastor, ore por mí que estoy embarazada. Los pastores oramos por tanta gente. Inmediatamente me fui al archivo 4, gaveta 3, apéndice 18, oraciones por embarazada. Y saqué mi oración por embarazada. Y cuando saco mi oración, la muchacha me dice estas palabras: pastor, ore por mí porque mi hijo viene con síndrome Down. Yo tengo poco líquido amniótico y mi hijo viene con los pies al revés. Y le soy sincero, esa oración yo no me la sé. Y yo veía las lágrimas de esta muchacha. Yo veía las lágrimas del esposo. 20, 21 años tenían ellos. Ella se ponía la mano en su barriguita y decía: pastor, ¿será que Dios puede hacer el milagro? Eran una pareja católica que estaba visitando el evento. Y le dije esto: antes de orar por ti, ¿tú me permites orar por mí? Y querido, me fui a una esquina. Le dije: Señor, ellos no quieren que Arnaldo lo sane porque ellos saben que Arnaldo no sana. Ellos vinieron a pedirte a ti que le des una nueva oportunidad. Ellos han escuchado que tú eres el Dios que escuchas, pero que también contesta. Bendice esta familia y dale y otórgale que tú eres el Dios todopoderoso. Cuando regreso y voy a orar, ella me dice: pastor, dígale a Dios que nos conteste esta noche. Porque si Dios no contesta esta noche, mañana tenemos que decirle al doctor qué vamos a hacer con el bebé. ¿Usted sabe qué significa qué vamos a hacer con el bebé? Al otro día, esa noche, puse mis manos sobre la barriga de aquella muchachita y le oré a Dios como si fuera mi hijo. Dios Todopoderoso, permite que este corazón pueda encontrar vida en ti. Permite que esta familia, que ni siquiera es de la iglesia, pueda darse cuenta que el Dios de los adventistas, cuando todo parece muerto, es el Dios Todopoderoso. Yo vi al terminar mi oración cómo ellos se iban con lágrimas. Y ahí me quedó un dolor tan grande en mi corazón. Al otro día llegan al hospital, allí en Medellín. Y el doctor le dice estas palabras: ¿ya saben lo que van a hacer con la criatura? Y ella le contesta: anoche un hombre de Dios oró por mi hijo y yo siento que mi hijo está sano. Y el doctor le dice: muchacha, Dios no existe. Dios no se quemó las pestañas estudiando. La iglesia es un cuento que se inventaron para sacarle dinero a la gente. Las máquinas no se equivocan. ¿Qué van a hacer con la criatura? Y ella dice: sáquenlo. Una sola condición. Háganme la prueba otra vez. Si todo sigue igual, lo sacamos. Le dice el doctor: mira, para que tú veas que Dios no existe, te voy a hacer la prueba gratis. Buscaron una jeringa, una aguja de este largo, le tomaron la prueba y el doctor, con una sonrisa en los labios, se va. Aquella muchacha comienza a llorar en aquella cama de esa sala de hospital. Comienza a decirle a Dios: Señor, si el Dios que está predicando el pastor Cruz cada noche es el Dios Todopoderoso, restaura la vida de mi hijo. Danos la oportunidad de que este primer bebé sea un bebé para Dios. El esposo estaba en el pasillo afuera. Gritaba. Clamaba, Dios mío, decía. Si tú existes, contéstame. Los pacientes que estaban allí se unieron a aquel hombre. Comenzaron a orar con él. Comenzaron a abrazarlo a él. Pasaron 22 minutos y el doctor no llega. Pasaron 35 minutos y el doctor no llega. Pasaron 48 minutos y el doctor no llega. La muchacha se tragaba las lágrimas. El esposo clamaba en el pasillo. Como a la hora y 12 o 15 minutos, se abre la puerta del consultorio. Y el doctor asoma la cabeza y pregunta, ¿de qué iglesia era el pastor que oró por usted de anoche? Y ella le dice, es un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y el doctor le contesta, tu hijo no tiene síndrome Down. Tu líquido amniótico está bien. Y tu hijo viene con los pies derechos. Ese niño se llama Juan Esteban. Menchi y yo lo declaramos como nuestro sobrino colombiano. Y yo quiero que usted mire su foto en la pantalla. Ese joven, ese niño que está ahí, con síndrome Down venía, con los pies al revés venía, con poco líquido amniótico su madre, ahora es el monumento en Medellín de que Jesucristo todavía sigue siendo la resurrección y la vida. Y que todo el que le crea a Él, lo que está muerto, el Dios del cielo lo levantará. Naomi va a cantar ahora. Y esta noche Dios ha puesto en mi corazón no llamar a aquellos que quieren que el Señor levante lo que está muerto en su vida. Porque va a venir todo el mundo. Dios quiere llamar a aquellos que ya hieden, que huelen a pecado, que huelen a adulterio, que huelen a fornicación, que huelen a música secular, que huelen a novela, que huelen a malas decisiones, que huelen a borracheras, que huelen a drogas, que huelen a tristeza y a dolor. Pastor, mientras Naomi cante, no invite a esa gente. Porque si yo me levanto, yo soy director de jóvenes en mi iglesia, la gente va a saber que el que hiede soy yo. No, la gente no se va a enterar hoy, ya ellos lo saben. Porque la santidad se siente, la unción de Dios se nota y el pecado también. No espere promover el mensaje de los tres ángeles oliendo a pecado. No espere impactar y transformar la vida en Guatemala, la juventud en Guatemala, el país de Guatemala, oliendo a frialdad espiritual. Por eso esta noche yo quiero ser bien claro y bien directo. Yo quiero invitar esta noche 196 que ya hieden, 196 que su iglesia no prospera porque tú no has prosperado espiritualmente, que tu iglesia no es impactada porque tú no estás impactado todavía por el Dios de la salvación, que te sientes encadenado por tu pasado, porque hoy has escuchado a Dios decirte, levántate, sal de tu tumba, y aunque no puedas, con dolor en el corazón, con lágrimas, con frustraciones, con vergüenza, da un salto de fe y créele a Dios. Da un salto de fe y dile, el peor de los que están aquí soy yo hasta hoy. Porque hoy Jehová va a quitar mi cadena por la sangre de Jesucristo. Porque hoy Jehová va a eliminar mi dolor y voy a oler a victoria. Entré oliendo fracaso, entré oliendo depresión, entré oliendo a borrachera, entré oliendo a dolor, entré oliendo a pecado, pero hoy me voy a casa oliendo a santidad. Queridos de Dios, es necesario de emergencia que Dios impacte a Guatemala, pero no con una juventud escuchando a Daddy Yankee y la gasolina, no con una juventud perdiendo su tiempo en los disparates de este mundo. Dios está llamando a una juventud que marque la diferencia y que las asociaciones de este país, que la Unión Adventista de este país tenga que decir: grandes cosas van a suceder a Guatemala, porque esta noche el Dios Todopoderoso te ha llamado, te ha invitado a dar un salto de fe y hoy te ha perfumado con su gloria. Yo quiero invitar solamente ahora 16 personas. Escúcheme bien. Yo quiero invitar a los 16 peores que saben que si Dios viniera hoy, tú no vas. Que saben que han estado aparentando en la iglesia y somos líderes de la iglesia. Y saben que si el Espíritu de Dios se manifestara ahora, tristemente, tú te quedarías. Y yo pregunto, ¿dónde están esos 16? Suban conmigo aquí. Esos 16, suba. Y usted y sabe y reconoce que hoy es tu noche, quizás tu última noche. Que hoy es el día cuando Dios quiere demostrarte: a mí no me importa las vendas que tengas. A mí me importa que me escuches y que hoy tú des un salto de fe y seas salvo por la gloria de Jesús. Mientras Naomi canta, yo voy a orar para que hoy las únicas palabras que escuches sean: yo soy Guatemala, la resurrección y la vida. Si esta noche me crees a mí, lo que esté muerto en ti, yo lo voy a levantar. Si le crees a Dios, únete conmigo en oración y dile a Dios: hoy olía a pecado, pero ahora quiero oler a victoria. Querido Dios y Padre eterno, te damos gracias. Porque nadie quiso venir a nuestra tumba. Nadie quiso acercarse a nosotros por el olor que teníamos. Nadie pensó que quitar la piedra podría suceder algún milagro. Pero esta noche te damos gracias y te alabamos. Porque cuando todo el mundo dijo no, Jehová dijo que sí. Padre eterno, esta noche, ven a nuestra tumba. Elimina nuestras piedras. Quita de nosotros las vendas de la frialdad espiritual. Y permite que cada joven, cada señorita, cada hogar aquí representado, cada líder de iglesia, reconozca que esta noche ya somos libres en Jesucristo. Por eso te adoramos. Por eso te alabamos. Por eso te damos gracias. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.